Con mucho gusto. El programa de cocina de Canal Extremadura Radio con Carmele Pellitero.
Hola, ¿qué tal? Un sábado más. Les invitamos a compartir mesa y mantel con nosotros y lo hacemos, ya saben, con mucho gusto. Hoy, para felicitar a uno de los cocineros extremeños con más fans de España, que ha sido nominado recientemente como finalista al premio al mejor influencer gastronómico del país. Hablamos de un certamen que se celebra por primera vez en España, pero que ya se hace en muchos países para resaltar su valor. Y tiene mérito la cosa, tiene mérito esta nominación, porque nuestro extremeño se va a tener que medir con fenómenos mediáticos como Tamara Falcó. Esto de los influencers es un fenómeno relativamente nuevo, pero personas o negocios influyentes, gracias a su buen hacer, ha habido siempre. De hecho, hoy vamos a tener la fortuna de conocer la historia de uno de ellos, de la pastelería Risco de Fregenal de la Sierra, unos influencers del siglo XIX que siguen al pie del obrador y ahora han dado el salto a las redes sociales para vender en todo el país sus delicatessen. Comenzamos. Más de 20 millones de personas, escuchen bien, 20 millones de personas trabajan como influencers en todo el mundo a día de hoy. Una profesión que ha revolucionado la forma de consumir contenidos y que se ha convertido en una acción primordial también de las estrategias de marketing de muchas empresas. Los hay dedicados al mundo de la moda, de la cosmética, de los viajes, de la tecnología y de la gastronomía. Y ese es el mundo que nos interesa y en el que está triunfando el Arguiñano Moralo, como lo llama un compañero de la radio, aunque vive en Talavera la Reina. Es David Gibello y los seguidores de este programa ya le conocen porque estrenamos la nueva temporada con él. David, felicidades.
Muchas gracias. Buenos días, Carmele.
Oye, ¿cómo te enteraste de la nominación? ¿Cómo reaccionaste, por cierto?
Pues me llamaron para decirme que era finalista y yo, como me lo tomo así normal y corriente, pues mira, soy finalista, pues ya está, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué tío más sencillo, oye? Me voy a medir con la Tamara Falcó, que fíjate tú de quién estamos hablando, así, con naturalidad.
Sí, los finalistas también está Carlos Río, que ahora con lo del Real Food, esto de comida real, pues también tiene millones de seguidores. Sí. Y nada, yo voy a disfrutar de todo lo que me venga y ya está.
Pues sí, es una buena actitud. Oye, David, para los que no están familiarizados con este mundo de los influencers, explícanos un poco en qué consiste vuestro trabajo.
Pues yo lo tengo como hobby. La verdad que nunca me he pensado tenerlo como un trabajo. Sí, te tiras muchas horas subiendo contenido a las redes sociales. Y los influencers, pues son, creo que significa realmente que influya a las personas, que tienen montones de seguidores y yo pues subo mis recetas y mi comida y mis cenas.
Eso es, tú lo que haces es que cocinas, sí, delante de una cámara, digamos.
Sí.
Lo grabas y lo vas contando.
Claro, yo lo hago totalmente todo real, es decir, yo estoy cocinando, yo no pongo después en los vídeos la voz detrás, no. Yo, según voy cocinando, voy grabando como si estuviese en mi casa, pues estoy en mi casa, pues mi cocina, pero para la gente, después de un corto y pega y para que quede lo más rápido posible, para que la gente lo haga lo más rápido en casa y ya está.
Oye, también para los que no te conocen, dinos cuántos seguidores, cuántos fans, como digo yo, que soy más antigua, ¿cuántos fans tienes en tus canales de YouTube?
En YouTube tengo, en Facebook tengo 360.000 seguidores. En Twitter creo que ahora tengo 12.000, me parece. En Instagram, que llevo un año con Instagram, un año y poco, ya tengo 16.300, me parece, y en YouTube tengo, pues la última vez que lo miré, creo que eran 6 o 7 millones de reproducciones de mis vídeos.
Ahí se dice pronto.
Y seguidores creo que llevaba unos 35.000 por ahí.
Toma ya. Eso así, bueno, así como consecuencia de una afición.
Sí, sí. Y en el antiguo Google Plus, antes de quitarlo, tenía 60 millones. Sí, de reproducciones, porque ahí tenía vídeo y, bueno, después lo borraron, pues.
Oye, ¿y cuál de tus recetas fue con la que debutaste? ¿Cuándo decidiste, esto lo grabo yo y lo cuento?
Pues muchas culpas la tenía mis amigos, ¿no? Porque yo subía mis platos en casa, y un día me dice, pero vamos a ver, ¿por qué no suben un vídeo? Yo voy a subir un vídeo, si lo que suben vídeos tan tonto, no sé qué. O sea, imagínate.
Ya te digo.
Hace 8 años. Y un día, pues, cogí con mi cámara y digo, va, le voy a dar gusto y así que me dejen en paz. Subí un vídeo de una fideuá con una cámara que tenía antigua, no tenía ni trípode, cogí unas latas de zamburiña, le hice de trípode, y en una hora tenía 60.000 reproducciones.
Y te quedaste perplejo, claro.
Claro, claro, me empezaron a llamar la gente, oye, David, ¿la que has liado? Y digo, ¿qué liado? Que ha empezado a compartir esto a la gente, que tiene 60.000 reproducciones, tío, tiene que hacer un blog. Y digo, pero vamos, que esto a mí no me va. Que yo sigo subiendo mis comidas. Pues empezamos así, empecé a subir otro vídeo y tenía mucha aceptación y ya empecé, pues, me hicieron mi amigo del blog, hice un canal ya de YouTube, empecé a subir poco a poco. Y una de las recetas, de las primeras recetas que hice, creo que lleva ahora mismo casi 1 millón de reproducciones.
¿Qué es? ¿Cuál?
Croqueta de arroz.
Anda, pues sabes que el otro día fue el Día Mundial de la Croqueta, sí. Este día 16 de enero. Bueno, el sábado pasado, sin ir más lejos, sí, que sí, le dedicamos sí. Además también el programa. Croquetas de arroz, eso es como muy italiano, ¿no?
Sí, yo lo que hice, pues, un toque extremeño, con un poquito de tomate, un queso extremeño, pues, tomate mezclado y queda buenísimo.
Oye, porque eso te iba a preguntar, tú ahora que te has convertido en un influyente hombre de las redes sociales, ¿cuál es la base de tus recetas? ¿La cocina extremeña qué peso tiene? ¿O ya, como consecuencia de la fama, ha ido evolucionando por otros derroteros?
No, yo soy extremeño y yo tengo que promocionar los productos de mi tierra, ¿no? Para mí lo más importante, encima, en la situación que estamos ahora. Si la gente que no somos influyentes, no ayudamos al producto extremeño, pues creo que es un fallo. Creo que ahora la gente que tenemos visibilidad, tenemos que más que nunca tenemos que apoyar al producto extremeño. Pues, y yo uso pimentón de Extremadura, aceite de Extremadura, queso de Extremadura. Bueno, también uso de otro sitio, pero normalmente uso solamente producto extremeño.
Oye, ¿y de las recetas así made in Extremadura que tiene más seguidores, que ha tenido más reproducciones? ¿Cuál es nuestra receta estrella que tiene más éxito?
El magro con tomate.
Ajá.
Es de los más éxitos que tengo.
El magro con tomate, claro, es un clásico de toda la vida.
Sí.
¿Y cómo lo haces? Oye, ya que te tenemos ahí, aprovechamos para exprimirte un poco más.
Pues yo lo que hago es sello la carne, muy importante. Siempre yo, cuando hago cualquier guiso, siempre me gusta sellar la carne y después la retiro. Y después lo típico, un poco de ajo, un poco de pimiento, siempre un toque de pimentón de la Vera, que a mí me encanta, y un poquito de tomate triturado. Siempre le echo al tomate triturado un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez. Uh-huh. Y en la olla. Y uno de los toques, que mucha gente no lo sabe, un poquito de hierbabuena.
Anda, mira, ahí está el truquillo.
Así que son recetas súper fáciles, después en una olla y a cocer.
Claro, un buen secreto ibérico. ¿Tú cómo lo cortas? ¿Lo cortas en daditos?
En tiras.
En tiras. Bueno, mira, otra forma de presentarlo. Oye,
y te recomiendo una cosa. Si rebozas el secreto ibérico con maicena, queda espectacular.
A ver. Vamos por partes. Un magro con tomate hecho con secreto ibérico rebozadito.
Sí.
Anda.
Un toque que queda espectacular.
Pues tomaremos buena nota. Oye, ¿tú cuál crees que es el secreto de tu éxito? ¿Tu sencillez, quizá? ¿Tu cercanía?
Yo llevo 8 años haciendo lo mismo, ¿sabes? No, yo no cambio. A mí me puedo tirar 2 horas respondiendo a todo el mundo y cada vez que me es imposible responder a todo el mundo, porque cada vez tengo más seguidores, cada vez me escriben más y parece me es imposible. Y yo soy, pues, un tío cercano, que intento ayudar a todo el mundo, a todas las empresas. Ahora mismo me dice una empresa, oye, David, tengo un producto, ¿te importa promocionármelo? Digo, mira, yo lo que hago es subo un post, un story, y dice, ¿pero cuánto me cobras? Ahora mismo no puedo cobrar a nadie porque hay empresas que están cerrando, hay familias que comen de esas empresas. Yo no veo ético ahora mismo cobrar a esas empresas.
O sea, que tú en este momento eres un influencer por amor al arte.
Sí.
Pues,
no cobro absolutamente nada.
Pues fíjate, eso sí que me sorprende, porque cuando uno tiene ya ese nivel de seguidores, pues es normal que las marcas quieran o rifan a este tipo de personajes, ¿no? Que tienen, pues eso, un gran ascendente.
Sí, pero mucho lo que puede ser en internet no es realidad. Hay muchas empresas, que grandes empresas, que contratan agencias. Esas agencias contratan influencers que tienen exclusividad durante un año o el contrato que ellos hagan. Pero el problema de las agencias es que si no tienen campaña, tú no puedes promocionar nada. Y ahí yo si me viene una empresa que necesita ayuda, que yo pueda promocionar su producto, pues yo lo promociono encantado. Y por eso no estoy en ninguna agencia.
Ajá. Oye, fíjate que antes los niños querían ser bomberos o yo qué sé, o médicos o exploradores. Y ahora a más de uno le he oído decir que quiere ser influencer.
Pues,
¿Tú qué le tienes que decir?
Primero, para estar en el mundo de las redes sociales hay que tener los pies en el suelo, no creerte más que nadie y saber lo que son las redes sociales. Antes, si ve a alguien que tiene muchos seguidores y va adquiriendo cada vez, yo siempre recomiendo a todo el mundo que haga un curso de community manager, como hice yo, y para saber manejar las redes sociales.
Claro, que este no es un asunto menor, o sea, que tú sabes bucear bien por ese mundo.
Yo hice un curso por online para saber qué es una red social, cómo tiene que tratar una red social. Y las redes sociales tienen muchos peligros y tienes que saber tú para qué quieres la red social, nada más.
Pues un buen consejo que yo creo que sirve para todos esos pequeños que, claro, viven fascinados por sus ídolos, que ahora los ídolos los encuentran en las redes sociales. David Gibello, influencer extremeño, muchísimas gracias por compartir tu nominación este ratito con nosotros y te deseamos muchísima suerte. A ver qué pasa, ¿cuándo se celebra la final? ¿Cuándo se sabe quién ha sido el elegido?
Pues marzo se tiene que hacer una gala en Madrid, donde vamos todos los finalistas, y pues ahora esperar pues que pongan el día y el lugar donde se va a hacer la gala.
Oye, ¿y tienes un poco de cosquilleo de esa cosa de los nervios?
Pues la verdad que no. No, porque, vamos a ver, esto es ser finalista para mí ya un premio. Con los cuatro finalistas que están más, pues tienen millones de seguidores. Yo, esto es como una carrera de Fórmula 1. Yo voy con mi tractor y ellos van con Fórmula 1.
Bueno, pues ahí lo tienen. Este influencer Moralo, que es un hombre sencillo, recuérdanos cómo aquellos que están escuchando pueden bucear en tus redes sociales si quieren descargarse o verte hacer alguna de esas recetas con las que has conquistado a tanta gente.
Pues me pueden ver en cualquier red social, menos en TikTok, que eso todavía me supera, La Cocina de Gibello, y en mi página web, lacocinadegibello.es.
Pues ahí lo tienen. Si tienen alguna duda, David Gibello en internet le llevará y le conducirá seguramente que alguna de sus redes sociales. David, reiteramos nuestra enhorabuena. Nos hace mucha ilusión que uno de nuestros amigos del programa tenga la suerte de haber sido elegido, sobre todo en esta primera convocatoria, porque es la primera vez que se convoca este concurso. Ya, como dices tú, ser finalista es un premio y estaremos pendientes a ver qué pasa en marzo.
Pues sí, vamos a ver qué pasa, pero yo, para mí lo importante es disfrutar de ese día de la gala, que voy a estar con gente, pues, con millones de seguidores, y yo, pues, a disfrutar, a conocer gente, y bueno, lo importante para mí es que esto pasa una, como digo yo, pasa una vez en la vida y hay que aprovecharlo.
Exactamente, y yo me quedo con el truco del magro con tomate que tú haces con secreto ibérico, que además lo cortas en tiras, lo rebozas con maicena, y ya lo probaré, ya te contaré. Hasta la próxima, David.
Venga, muchas gracias, Carmele.
Y de un influencer de hoy como David Gibello, que triunfa en las redes sociales, a uno del pasado, cuando ser conocido más allá de tu pueblo o de tu provincia era muy difícil. Hablamos de la pastelería Risco, de Fregenal de la Sierra, especialistas en pastelillos ingleses, piononos, yemas escarchadas y pasteles de almendra, entre otras muchas delicias. Pastelería refinada, tanto que sus dulces bocados conquistaron el paladar de un rey que les convirtió en proveedores de la Casa Real. Lo son desde 1800. 1479 y se lo otorgó a Alfonso XII. Una distinción que no era fácil de conseguir, un título que hace 140 años solo conseguían los mejores. Y además era una extraordinaria plataforma de promoción en aquellos tiempos. Eran los influencers del siglo XIX, aunque parece que no se han dormido los laureles y se están subiendo al carro de las redes sociales. Eso se lo vamos a preguntar enseguida a los protagonistas, que son, por un lado, Mario Zoido, que es la quinta generación de la pastelería Risco. Mario, bienvenido.
Hola, bienvenido.
Y a María, que es una de las hijas y sería la sexta generación, que es la que está enreando un poquito con la cosa de las redes. María, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Oye, una cosita. Decía que hace 141 años que la pastelería Risco consiguió ese honor, el de ser elegido proveedor de la Casa Real. Pero ¿cuántos años lleva esta pastelería abierta?
De eso no se sabe, porque ahí la que queda una tía mía, que tiene 93 años, que de memoria está fabulosa, pero ella no recuerda, porque además no recuerda cuándo empezó, no recuerda exactamente cuándo empezó. Que lo del tema del título, aquí no es decir mandar a Madrid, porque entonces no era, los caminos no eran...
No eran como ahora, exactamente.
No eran como ahora, ¿no? Entonces, era cuando venía el rey a Sevilla, pues... No sé quién fue el que le llevó y bueno, pues a raíz de entonces, pues cada vez que venía a Sevilla, pues aparte de otorgarnos el título de proveedor de la casa y a partir de eso, ya cada vez que venía, pues pedía.
Claro,
y se
lo
llevaba.
Claro.
A Sevilla, bueno, porque siempre Fernández siempre ha tenido una relación muy estrecha con Sevilla. Vamos, de hecho pertenecíamos a Sevilla.
Sí,
antes.
Sí. Además, Fregenal de la Sierra, hay que decirlo, aparte de ser un pueblo precioso, ha sido un pueblo de mucho ringorrango, como se dice, ¿no? Un pueblo muy aristocrático, o sea,
sí.
que tendría buenas conexiones con la Casa Real.
Sí, la verdad que sí. Porque entonces, además, Fregenal era grande. Era grande.
Sí, sí, cierto, cierto.
Entonces llegó a tener, no sé si fueron 13, de entre 13 y 14 mil habitantes.
Oye, ¿y qué queda, Mario, de aquella pastelería de hace siglo y medio en estos tiempos?
Pues quedan todos los pasteles porque se siguen haciendo igual que antes.
¿O lo importante se mantiene?
Lo importante se mantiene. Se puede cambiar porque se han cambiado, claro, se han cambiado los hornos. Antes eran hornos de leña, ahora son hornos eléctricos. Se han cambiado maquinaria y se ha hecho todo, pero... Pero en lo que es la pastelería, los pasteles siguen siendo exactamente iguales.
Oye, ¿y cuáles son los pasteles más demandados, los que os han hecho famosos?
Pues los más demandados quizás sean los piononos, los conos de crema y los pasteles de almendra. Después están especialidades, está el pastelillo inglés, está la yema escarchada... Está la lengua, en fin, y después, bueno, otra especialidad que son más exquisitas todavía, pero que claro, que eso se hace en contadas las ocasiones cuando hay movimiento, para decir, porque eso es para hacerlo, o sea, traerlo aquí y comerse cuanto antes.
¿Qué son?
Como puede ser corazones obispo y bizcochos rellenos.
También me han soplado que hacéis unos flanecillos que tienen lista de espera.
No, eso sí, eso se hace por encargo. Se puede hacer en chico, se puede hacer en grande. Pero eso es, ya digo, eso es prácticamente es por encargo.
Sí, sí,
no,
sí.
Porque, claro, pues, a mí no. Antes había más esto y hoy día, pues la gente va a otras cosas. Y.
Pues no saben lo que se pierden.
Los que conocen, no, pero los que conocen esto sí lo piden. Vamos, lo piden y prácticamente muchas veces me lo siguen o incluso me aprietan para que se lo haga. Pero vamos. Pero vamos, ya digo que todo es sin conservante ninguno. O sea que hacemos crema, hacemos la yema blanda, la yema dura, todo lo hacemos aquí.
Y además, como decía yo, pastelería fina, de la que evidentemente un rey debió de quedarse prendado para que siguiera encargando cosas cada vez que viajaba a Sevilla. Y que ser además, como decía, proveedor de la Casa Real, no solamente era un honor, sino también era una buena tarjeta de presentación, porque os haría famosos,
sí,
en toda la comarca, claro.
Sí, no, vamos, de hecho, bueno, aquí seguimos, de momento, y ahora pues como estamos, pues hemos tenido que poner a funcionar la maquinaria desde la cabeza y enviar por los pasteles fuera, ¿no? Sobre todo, bueno, pues la gente, sobre todo de Fraenal, que claro, que los conoce, y cuando lo han puesto ya a mí sigue por las redes, pues bueno, pues tienen, sobre todo los mayores, que los hijos normalmente se lo compran a los padres.
Ajá.
Sobre todo por los padres, que son los que más se acuerdan de esto, ¿no? Y claro, pues probar en, no sé, en Barcelona, en Oviedo, en Gijón, realmente por toda España.
San Sebastián.
Madrid, San Sebastián, en fin.
Málaga. O sea, hemos tenido por muchos sitios, la verdad.
Tenemos aquí a María, que es la artífice de que estas delicias de Fregenal, estos pastelitos fresneses, vuelen por toda España y los puedan disfrutar extremeños y no extremeños allá donde vivan. María, ¿cómo se te ocurrió darle un meneíto a esto de las redes sociales y que la pastelería estuviera presente ya en el mundo de Internet?
Pues mira, realmente la vida de hoy se mueve en redes sociales y con el confinamiento pues no nos quedaba más remedio que empezar a anunciar todo lo que estábamos, todo lo que teníamos.
¿Y la cosa cómo ha ido?
Pues bastante bien, la verdad. Y ya había muchos clientes que nos pedían lo que enviáramos pedido y quisimos tirarnos a la piscina.
Sí, dice muchas veces que uno, como hacer de la necesidad virtud, ¿no? Que de repente llega una circunstancia, sí, como el confinamiento, tenéis un producto estupendo, tenéis a mucha gente que le encantan vuestros pasteles, pero de repente echamos el cerrojazo al país. Así que no, sí, queda más remedio que reinventarse, como decías tú. Y la cosa está teniendo entonces una buena acogida.
Sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Y siguen haciendo pedidos, empezamos a moverlo en Navidades y la verdad es que la gente sigue pidiendo y encantado, ¿sabes?, de que cuenten con nosotros.
Me decía Mario, antes de que abriéramos el micrófono, que él es la quinta generación de esta familia, que ha ido pasando de padres a hijos y a nietos los secretos de esta repostería. Pero que se teme que ahí se queda todo. ¿No va a haber una sexta generación al frente de la pastelería Risco?
Pues estamos ahí viendo cómo encabezar esto de otra manera y a ver si podemos realmente continuar con ello, pero todavía no. Hay que estudiarlo bien.
Pues estudiarlo bien, porque la cosa merece la pena. Sería una lástima que otra de esos establecimientos que son más que centenarios y que además han tenido ese prestigio a lo largo de los años y que han conseguido llegar hasta aquí, que han sobrevivido a guerras, que han sobrevivido, como este caso, incluso a pandemias, terminen, sí, desapareciendo. Hay que yo desde aquí os animamos a que busquéis la fórmula para que Mario tenga un heredero. Un heredero pastelero o pastelera.
Pues sí.
Sí, bueno, aquí hemos tenido la familia, hemos tenido todo, ¿eh? Hemos tenido más pasteleras que pasteleros.
Esto es cuestión de vocación, además, ¿no?
Sí, no, esto es... si es por eso digo yo que puede que se acabe, porque esto es... tienes que vivirlo desde chico, pues nosotros íbamos a la fábrica, pues teniendo 4 o 5 años estábamos ya en la fábrica. Para nada, o sea, estamos allí enredando, pero estábamos en la fábrica. Y eso, en definitiva, es lo que te lleva después a seguir y a seguir y a seguir, porque es lo que has vivido desde chico.
Pues habrá que empezar a pensar a quién enseñar esos secretos que tengan luego la fortuna de seguir manteniendo el nombre de este centenario establecimiento. Bueno, casi centenario, muchísimo más que centenario. Que podáis seguir adelante y que además esta experiencia de las redes sociales os sirva como estímulo para que las cosas mejoren y podáis llegar a todos los sitios y llenar de delicias fresnenses el recuerdo de tantos extremeños que están fuera y que seguro compartirán con mucha más gente y tendréis pedidos de gente que incluso no es extremeña.
Sí, no, vamos a ver, pasa con gente, sobre todo porque aquí muchos han ido a Madrid, a Barcelona con el tema de la migración, y bueno, estamos repartidos por toda España, bueno, en fin. Pero claro, pues ya es, pues yo tenía una tía que me hablaba de nosotros, mi madre esto, y pero ellos ya están allí, o mi suegra que me traía los pasteles, y bueno, pues eso es lo que hay.
Pues Mario, María Zoido, un millón de gracias por compartir con nosotros este ratito. Hoy el programa iba de los influencers. Hemos hablado de los que venían de antaño y también de los que se proyectan al futuro. Muchísimas gracias, suerte
gracias
y ánimo
a
buscar esa pastelera pastelero que mantenga el nombre de la pastelería Risco bien alto.
Gracias.
Muy
a vosotros.
Bien. Muchas gracias.
Hasta siempre.
Venga, hasta
adiós.
Siempre. Adiós.
Y como siempre, antes de terminar, hagamos un poquito de historia.
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra gastronomía define en primer lugar el arte de preparar una buena comida. Luego añade que es también la afición al buen comer y, en tercer lugar, el conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. La gastronomía es un arte y una afición que nacen de la mano de la Francia postrevolucionaria a finales del siglo XVIII. Y ha acabado por convertirse en materia de especialización periodística y en un auténtico boom con la expansión de las redes sociales y el movimiento blogger y los influencers. El primer periodista gastronómico de la historia considerado como tal fue Grimaud de la Gerneur.
El trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer.
Fue un pionero de la comunicación, las catas de productos y las críticas de restaurantes. Y estamos hablando de principios del siglo XIX, en 1808, un año en el que se publicó su Manual del Anfitrión, en París. Antes, en 1803, ya había empezado a publicar sus famosos Almanach des Gourmands, los almanaques gourmet, considerados los padres de las actuales guías gastronómicas.
Tengo muy desarrollados los sentidos del gusto y el olfato.
Hasta hace unos pocos años eran la única fuente de información, aparte del boca a boca. Una situación que ha cambiado radicalmente con la aparición hace ya unos años de los bloggers primero y los influencers después.
¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro?
Hay hambre de información sobre recetas, alimentación, salud, y eso en la era de las redes sociales ha dado un nuevo impulso a la forma de explicar las recetas.
Muy buenas. Hoy vamos a cocinar unas lentejas veganas.
Hay tanta información en las redes que te pierdes, pero algunos han alcanzado el éxito sin salir de la cocina de su casa. En algunos casos, muy merecido.
Hoy voy a hacer la mejor hamburguesa del fucking mundo.
Una ola a la que se han subido muchos particulares que cuelgan sus videorecetas, con mayor o menor acierto o gracias a internet.
Esto que hay que echarlo así, ¿no?
¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta!
Una mega oferta de información con la que nos toca convivir, en la que también tienen su hueco los establecimientos clásicos.
Cuando yo empecé la cocina, esto era impensable. Lo digo de verdad, a mí me daba vergüenza decir que era cocinero en las discotecas.
Todos los blogueros gastronómicos que triunfan enseñando a preparar distintas recetas a través de las redes, como los cocineros o reposteros de toda la vida, que lo hacen en sus obradores o cocinas, tienen en común su amor por el arte de la gastronomía. Y saben que lo importante es hacerlo bien y que guste.
Y hasta aquí este tiempo de radio dedicado hoy a los influencers de ayer y de hoy. En la cocina hemos estado Francisco Rico, nuestro jefe técnico, Mar Barbier, la voz de la historia al frente de estos fogones, en quien les habla Carmele Pellitero, que ya les emplaza a la próxima semana, donde seguro que tendremos nuevas recetas.
Qué gustito, qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar.